Esta es la segunda parte del sermón titulado Dios el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento, número 5. Bueno, vayamos ahora al libro de Génesis. Al capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Vamos a comenzar a leer en el verso 1. Génesis capítulo 17, en el verso 1, dice así. Y cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor, aquí es YHWH o Yahvé como lo pronuncian. Sigo leyendo. Se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Este artículo doctrinal dice que este tuvo que ser Dios el Padre. ¿Y cómo refuta usted eso? No puede tomar las escrituras aisladamente y decir que es la palabra final. Lo que tiene que hacer es tener todas las escrituras. Además de ser yo soy, Jesús dijo allá en Apocalipsis 1. Vayamos ahí un momento, ponga aquí su marca, vayamos a Apocalipsis 1. Y leamos en el verso 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice, yo soy, aquí es ego en mí, yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien debe venir, el Todopoderoso. ¿Es Jesús Todopoderoso? ¿Es Él Dios? ¿Es Él el Dios Todopoderoso? Sí, Jesús es todas estas cosas aquí. Alfa y Omega, principio y fin, quien es, quien era, quien debe venir, el Todopoderoso. ¿Y es el Padre llamado también el Todopoderoso? Sí, porque ambos son Elohim. Recuerda que cubrimos todas las escrituras sobre nadie ha visto a Dios en ningún momento. Esto es refiriéndose al Padre. Aún nadie lo ha visto, excepto quien descendió del cielo, el Elohim quien llegó a ser Jesucristo. Volvamos a Génesis 17 y sigamos leyendo allá. Dice así, en el verso 1. Y cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, esta frase no lo hace a él el Padre. Sigamos leyendo. Camina delante de mí y sé perfecto, y haré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré excedidamente. Luego, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque sería el padre de muchas naciones. Vayamos ahora a Hechos, capítulo 3. Aquí está cómo hacen que en esta escritura parezca ser Dios el Padre en vez de quien llegó a ser Jesucristo. Vayamos allá a Hechos, capítulo 3, y leamos comenzando en el verso 13. Hechos, capítulo 3, comenzando en el verso 13, dice así. El Dios de Abraham e Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien ustedes entregaron y negaron en la presencia de Pilato, después de haberlo juzgado para liberarlo. Pero ustedes negaron al Santo y Justo, refiriéndose a Cristo. Sigamos. Y solicitaron que un hombre que era un asesino les fuera otorgado, y mataron al autor de vida, a quien Dios, es decir, Dios el Padre, sigamos, ha levantado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y a través de fe en su nombre, este hombre a quienes ustedes ven y conocen, fue fortalecido en su nombre, y la fe que es a través de él, le dio esta firmeza completa en la presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, Me doy cuenta que ustedes actuaron en ignorancia, como lo hicieron sus gobernantes también. Pero lo que Dios había anunciado antes por la boca de todos sus profetas, que Cristo debería sufrir, Él lo ha cumplido como corresponde. Por tanto, arrepiéntanse y sean convertidos, para que sus pecados puedan ser borrados, para que los tiempos de refrigerio puedan venir desde la presencia del Señor, y para que Él pueda enviar a quien les fue proclamado antes, Jesucristo, a quien el cielo debe ciertamente recibir hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de los cuales Dios ha hablado por la boca de todos sus santos profetas desde que el mundo comenzó. Porque Moisés verdaderamente dijo a los padres: un profeta levantará el Señor su Dios para ustedes de entre sus hermanos como yo. A él escucharán en todas las cosas que él les dirá. Y será que toda alma que no escuche a ese profeta será destruida de entre el pueblo. Ahora, ciertamente, todos los profetas, desde Samuel y aquellos que siguieron, tantos como profetizaron, también proclamaron estos días: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios mismo señaló a nuestros padres, diciéndole a Abraham: y en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo ha enviado a bendecirlos, al volverlos a cada uno de ustedes de su maldad. Porque Dios levantó a Jesús, su siervo, y por tanto el Dios del Antiguo Testamento tiene que ser el Padre. No, no dice eso. No dijo que el Altísimo se le apareció a Abraham. En 1 de Juan capítulo 4, en el verso 12, dice que nadie ha visto a Dios en ningún momento. No lo puede tener de ambas formas. Cuando habla de Elohim en el Antiguo Testamento, aunque el Padre no fue revelado, excepto siendo el Altísimo, cuando sea que habla de lo que Dios ha hecho, o el pacto que Él ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob, ¿excluye esto al Padre, a quien llegó a ser el Padre? ¿O Elohim también incluye el Altísimo, pero no lo revela? Sigamos acá, en Hechos 3, verso 26. Dícese: a ustedes primero Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús. En este folleto, el autor lo tiene como habiendo levantado a su siervo Jesús. La diferencia en la traducción es esta. La palabra hijo en el verso 26 es paida, que significa hijo. Gios es literalmente hijo. Por tanto, hijo sería una traducción adecuada. La única vez que paida es usada como siervo es si usted tiene un niño que es un siervo, pero no es su propio hijo. Tiene que investigar cuando traduce. No caí en cuenta de esto cuando pasé por esto la primera vez, pero en ese folleto dicen, voy a leer acá de este folleto, dice así: estos versos nos dicen que Dios, quien hizo el pacto con Abraham, levantó a Jesucristo, que Jesús es su siervo. Ambas declaraciones dejan claro que fue Dios el Padre quien hizo el pacto con Abraham. No, no es así, ya lo vimos. Sigamos leyendo. Sigo leyendo acá. Ciertamente Cristo no se levantó a sí mismo, ni hizo por su propio poder algo, su obra ejecutada. Veamos otro caso antes de continuar. Aquí usan otras escrituras en Hechos, en la misma manera, y luego llegan a una conclusión como esta. Voy a leer acá. Dice así: dado que es claro que Israel estaba definitivamente consciente de ambos, Dios el Padre y quien llegó a ser Jesucristo. Esto no es así. Eso no era nada claro. Sigo leyendo acá. Una pregunta importante por hacer es, ¿Cuál ser Dios fue el que habló los 10 mandamientos e hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí? Para ver esta pregunta, comencemos por ver cómo el Dios que habló los 10 mandamientos en el monte Sinaí se identificó a sí mismo a Israel. Vayamos a Éxodo, capítulo 20. Y leamos lo que ellos quieren decir acá. Éxodo capítulo 20. Leamos comenzando en el verso 1. Dice así. Éxodo 20, verso 1. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Ahora preste atención a lo que ellos dicen acá. Lo voy a leer. Dice: Justo antes de hablar los 10 mandamientos, el Dios en Monte Sinaí se identificó a sí mismo como el Dios quien lo sacó de la tierra de Egipto. Acabamos de ver que Israel dio crédito al Dios de nuestros padres por sacarlos de Egipto, y que el libro de Hechos identifica al Dios de nuestros padres como Dios el Padre. Muy astutos. Luego toman algunas escrituras del Salmo 78. Cuando sea que hay cosas que son muy importantes en el Antiguo Testamento, el Altísimo es identificado como teniendo parte en eso. Eso es tremendo porque resalta al Altísimo 4 veces allá en Daniel capítulo 4. Vayamos allá. Vamos al libro de Daniel. Vamos a leer unas escrituras en este libro. Empecemos por Daniel capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 1. Daniel 4, verso 1 dice así: Nabucodonosor, el rey, a todos los pueblos, naciones e idiomas que habitan en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Me pareció bien declarar las señales y maravillas que el Altísimo Dios ha hecho por mí. Lo que le pasó a Nabucodonosor vino directamente del Altísimo, a través de quien fue el Dios del Antiguo Testamento. Porque cuando lee allá en Daniel 2, al revelar el sueño y lo que dijo Daniel, ponga aquí su marca porque volvemos en un minuto. Vayamos a Daniel 2. Leámoslo en el verso 20. Daniel 2, comenzando en el verso 20. Dice así: Daniel respondió y dijo: Bendito sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque la sabiduría y el poder son suyos, y Él cambia los tiempos y las temporadas, remueve reyes y coloca reyes. Da sabiduría al sabio y conocimiento a aquellos que tienen entendimiento. Revela las cosas profundas y secretas, sabe que está en las tinieblas y la luz vive con Él. Te agradezco y te alabo, oh Dios de mis padres. Aquí es Elohim. ¿Esto incluye el Altísimo? Sí, pero quien llegó a ser Jesucristo fue el único involucrado directamente. Luego en Daniel 4 es muy importante porque es una experiencia real y una profecía de Babilonia. Recuerde la imagen en Daniel 2, donde todo se derrumbó hasta llegar a los dedos. ¿Y cómo se llaman los dedos en el tiempo final? Babilonia la Grande. Volvamos a Daniel 4, allí donde dejamos, en el verso 2. Daniel 4, verso 2, dice así: Me pareció bien declarar las señales y maravillas que el Altísimo Dios ha hecho por mí. Esto es por encima del Señor Dios y es tan importante que he declarado que el Altísimo es quien hizo pasar esto. Esto no lo hace a Él el Dios revelado del Antiguo Testamento. Una acción revelada, pero no la persona. Usemos un ejemplo. ¿Puede el presidente hacer algo que pueda afectarnos aquí? ¿Puede usted decir: Oh, vea lo que el presidente me hizo? ¿Lo hizo él? No, él tan solo firmó la ley. ¿Personalmente él la trajo? No. ¿Usted lo vio a él? No. ¿Pero sabe que él fue responsable? Sí. Y aquí tenemos lo mismo. Bajemos al verso 24 en Daniel 4. Verso 24. Dice así. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo. Dese cuenta que Daniel entendía esto. Sigamos leyendo. El cual ha venido sobre mi señor el rey, que tú serás separado de los hombres y tu habitación será con las bestias del campo, y serás hecho para comer hierba como buey, y serás mojado con el rocío del cielo, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de hombres y lo da a quien él desee. Muestra entendimiento completo que el Señor Dios, Yahvé Elohim, quien se le apareció a los hombres, quien habló con Moisés, también hace lo que el Altísimo le dirige a hacer. Pero él no es revelado, él no ha hablado con nadie, él no entregó esta palabra a Daniel. Esto le fue dicho a Daniel y ocurrió. Él aconsejó al rey, ¿por qué no se arrepiente y evita esto? Pero el rey no lo hizo. Salió al balcón, estaba viendo la ciudad de Babilonia y dijo, vean esta gran ciudad que he hecho. Y esto pasó. Leamos verso 34. Y al final de los días, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo, y mi entendimiento volvió a mí, y bendije al Altísimo. Y alabé y honré a Él, quien vive por siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación a generación. ¿Cómo hace Él esto? A través de quien llegó a ser Jesucristo, a través de ángeles, a través de Satanás y los demonios, a través de gente. Últimamente todo va hasta el Altísimo. ¿Cuándo van a ver los hombres y mujeres al Altísimo? Cuando sean resucitados y la nueva Jerusalén llegue a la tierra. Cuando seamos resucitados y estemos en el mar de vidrio, podemos tener una oportunidad de ver a Dios el Padre, porque entonces seremos seres resucitados. ¿Pero qué vamos a hacer? Todos vamos a estar bajo Cristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a volver a la tierra a tomar control de ella, y eso va a ser una operación tremenda. En ningún lugar dice que el Padre habló directamente a alguien en el Nuevo Testamento. Él dio sueños y visiones, habló a través de Cristo y demás. En ningún lado dice en el Antiguo Testamento que el Altísimo habló directamente o siquiera en visión. Esto fue hecho conocido a Daniel por quien llegó a ser Jesucristo, que esto venía del Altísimo. Vayamos al Salmo 78 y leamos con atención para luego ver lo que dicen en este folleto. Entonces vayamos al Salmo 78 y comencemos a leer en el verso 12. Salmo 78, verso 12. Dice, Él hizo cosas maravillosas en la vista de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Él dividió el mar y los hizo pasar a través, y Él hizo las aguas pararse en una pila. Y durante el día los guió con una nube, y toda la noche con una luz de fuego. Él dividió las rocas en el lugar desolado, y les dio de beber, como de las grandes profundidades. Él sacó arroyos, también de la roca, e hizo aguas correr como ríos. Sin embargo, ellos continuaron pecando aún más contra Él, al rebelarse contra el Altísimo en el lugar desolado. Si usted peca contra Dios, ¿está en rebelión contra el Altísimo? Sí. ¿Pero significa esto que el Altísimo fue quien estaba guiándolos? No. Sigamos leyendo. Verso 18. y tentaron a Dios en sus corazones al pedir comida para sus lujurias. Sí, ellos hablaron contra Dios, dijeron, ¿puede Dios colocar una mesa en el lugar desolado? He aquí, Él golpeó la roca de modo que las aguas brotaron y las corrientes fluyeron. ¿Puede también Él dar pan? ¿Puede proveer carne para su pueblo? Sigamos, verso 24. Y Él había llovido maná sobre ellos para comer, y les dio del grano del cielo. Vayamos al verso 27. Dice, y también llovió carne sobre ellos como polvo, y aves aladas como la arena del mar. Sigamos verso 35. Y recordaron que Dios era su roca, y que el Dios Altísimo era su Redentor. Aquí en este folleto, ellos dicen que esto prueba que el Dios del Antiguo Testamento fue quien era el Padre. Pero de nuevo, tenemos la misma situación aquí. ¿Va Jesús a redimir alguno que el Padre no apruebe? No. ¿Haría el Señor Dios del Antiguo Testamento, quien llegó a ser Jesucristo, algo que el Altísimo no quisiera que Él hiciera? No. En la oración Jesús dijo, tú Padre y yo somos uno, tú en mí, yo en ti, y que nosotros podamos llegar a ser uno con ellos. Esto no prueba que el Dios del Antiguo Testamento fuera el Padre. ¿Puede alguien ir al Padre excepto a través de Cristo? No. Vayamos a Juan capítulo 6. Veamos lo que dijo Jesús aquí en el verso 44. Juan capítulo 6, verso 44 dice así. Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga, y yo lo levantaré en el último día. Y el verso 46 dice, nadie ha visto al Padre excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre. Entonces esto lo deja claro. Lo que muestra es esto. En Juan 14, en el verso 6, vayamos por un momento allá. Juan 14, verso 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Y nadie viene a mí a menos que el Padre lo atraiga. Entonces, sí, ellos están trabajando juntos, por supuesto. Es por eso que Jesús vino a revelar al Padre, de modo que entendemos que todo esto viene del Padre. Sigamos leyendo aquí, en Juan 14, en el verso 23, dice así. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, es decir, a Cristo, leamos, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y nosotros. Los dos, el Padre y el Hijo. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Y hay dos aspectos del Espíritu Santo, el engendramiento del Padre y el Espíritu de Cristo para la mente de Cristo. Juntos, las dos partes de vida eterna vienen de Dios el Padre y Jesucristo. Ellos trabajan juntos. ¿Comenzaron a trabajar juntos solo cuando Jesús estuvo llevando su ministerio? ¿O estuvieron trabajando juntos a través de toda la eternidad? ¿Estuvieron de acuerdo cuando llegaron a crear la tierra? ¿Cuándo llegaron a crear la humanidad? De hecho, ¿qué dice en Génesis 1? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre la mar, la tierra y todo lo que hay. Sí, trabajaron juntos allá. Estoy seguro de esto. Tenemos el sermón que di, recuerdo, a Vera Olson cuando preguntó hace muchos años, Fred, ¿Qué habría sido el mundo si Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Puede dar un sermón sobre eso? E hice uno que se tituló ¿Qué habría sido el mundo si Adán y Eva no hubieran pecado? Y este habría sido más como el milenio. ¿Habría sido revelado al Padre más temprano si Adán y Eva no hubieran pecado? Por supuesto, claro que sí. Creo que hemos cubierto todo esto aquí. ¿No es interesante que en Juan 6:44, vayamos allá otra vez, es tan importante la vida eterna? Piensen eso de esta forma. Su llamado es muy importante. No dice que Jesús lo atrae al Padre, es de la otra forma. Leamos entonces acá nuevamente en Juan capítulo 6, en el verso 44. Juan 6, verso 44 dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga. Es decir, el Padre comienza. Sigamos leyendo. Y yo lo levantaré en el último día. Jesús lo termina. Sigamos leyendo. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, viene de mí. Viene a mí. ¿Cómo escucha del Padre? Dado que nadie oyó su voz, ¿cómo lo escucha? La palabra de Dios, la predicación del Evangelio de las palabras de Dios. Si escucha las palabras de Dios, ¿a quién está escuchando, aunque sea un hombre quien pueda hablar? Está escuchando lo que Dios ha dicho. Aquellas son las palabras de Dios. Si actúa sobre ellas, entonces Dios comenzará a acercarlo. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. 1 Corintios, capítulo 15, verso 21. Dice así. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Pero cada uno en su propio orden. Cristo, el primer fruto, luego aquellos que son de Cristo a su venida. Entonces, nadie ha ido al cielo, y Cristo no ha regresado. Nadie va a ir al cielo en el sentido de un alma inmortal. Sigamos leyendo aquí, 1 Corintios, verso 24, dice así. Después viene el fin, cuando Él habrá entregado el reino a quien es Dios y Padre. ¿Es Jesús Dios pero Hijo? ¿Es el Padre Dios pero Padre? Sí, sigamos leyendo. Cuando Él habrá puesto un fin a todo gobierno y toda autoridad y poder. Y esto es humano y satánico. Sigamos leyendo. Porque está ordenado que Él reine hasta que Él haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. ¿Y no leímos esto en el número 4 cuando vimos el Salmo 110? Sí. Sigamos leyendo acá, verso 26. El último enemigo a ser destruido es la muerte. ¿Y cuándo pasa esto? El lago de fuego. Sigamos leyendo. Porque Él ha puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Pero cuando es dicho que todas las cosas han sido puestas en sujeción, es claramente evidente que no incluye a quien puso todas las cosas en sujeción a Él. El Padre le dio toda autoridad a Cristo. Todo lo que Cristo hace no tiene autoridad sobre el Padre, sino todo lo que el Padre le dijo que hiciera tiene autoridad sobre Cristo. Sigamos leyendo, verso 28. Pero cuando Él haya puesto todas las cosas en sujeción a Él, entonces el Hijo mismo estará también sujeto a quien puso todas las cosas en sujeción a Él. De modo que Dios pueda hacer todo en todos. Justo allí en estos versos, en el 21 y 28, lo tiene comprimido todo el plan de Dios. El Padre nunca fue conocido en el Antiguo Testamento. El Altísimo fue conocido, pero no en el sentido de conocer como si conociera una persona, sino conocer que estaba el Altísimo. Él nunca habló con nadie, nunca fue visto por alguien. Él no fue el Dios quien guió a los hijos de Israel fuera de Egipto. Obviamente, el Altísimo fue parte de esto, porque Él estaba sobre quien llegó a ser Cristo.